Reyes, que lleva más de un mes sin aparecer por los equipos. Algo va a tener que hacer, evidentemente, Emery, porque son tres partidos consecutivos y tres partidos en los que el equipo tiene que dar la cara, ¿eh?
Esa es la actualidad deportiva del equipo, de cara al encuentro del sábado. Ayer por la tarde en Deportes Cope Madrid, en Deportes Cope a nivel nacional, tenemos la posibilidad de ofrecerle algún detalle sobre los movimientos que está realizando ya el Sevilla de cara a renovar a Banega. El plan del Sevilla, le comentamos, es muy claro. Quiere renovar a Banega 2 años más. El Sevilla firma hace dos temporadas, bueno, hace temporada y lo que llevamos de ahora. O sea, solo firma 2 años a Banega, lo firma por una cantidad de 2 millones de euros del Valencia, una operación que a todos nos daba inquietud o transmitía cierta inquietud una operación de este tipo, porque era un jugador que estaba prácticamente en el Valencia apartado en un corrillo y sin jugar. Sin embargo, una apuesta muy arriesgada de Monchi le ha salido francamente bien, porque en año y pico, hoy me contabas, Víctor, que ha jugado, va camino de los 60 partidos.
Sí. 60 partidos, creo que cumple 60 partidos en el próximo sábado si juega.
Sí, ante... es una barbaridad en temporada y 3 meses.
Sí,
titular, ha jugado prácticamente todo.
Titular, titular, ahora mismo es titular indiscutible, ¿no? Es el que le pone el fútbol. Es una historia muy curiosa porque el jugador estaba absolutamente acabado, ¿no?
Por sí, lo daban, de alguna forma, sí, ¿no? Lo daban por acabado para el primer nivel futbolístico.
Bueno, incluso cuando se levantan los primeros debates, es curioso, pero Unai Emery no se moja mucho, pero no sé si recordar a nuestros oyentes que Emery salió en sala de prensa para decir, bueno, esto es una cuestión de la dirección deportiva.
Una apuesta de Monchi que ha salido francamente bien.
Pues la verdad es que la verdad es que ha podido salir mal. La idea no era mala. Si sale mal...
No era una operación de gran riesgo. 2 millones de traspaso y una ficha que no eran demasiado elevada, que era una ficha, digamos, intermedia alta... creo que era un riesgo asumible y que ha salido bien.
Era un riesgo más que económico, deportivo, porque si Banega no te funciona, no tienes otro. Uh-huh. Es que no tienes otro para jugar, sobre todo al nivel que está jugando Banega y para crear fútbol en esa posición. El Sevilla no tiene otro. El caso es que está jugando muy bien y para sacarle en un futuro una rentabilidad, que no lo descartes. No descartes que en Argentina o algún equipo de la Premier se vuelva loco y pueda venir a por Banega, que no es un jugador, tiene 27 años, ¿eh? No estamos hablando de un jugador...
27 años es, ¿sabes?, plena madurez y mejores años de un futbolista.
Claro. Yo me imagino que querrán hacer más o menos la misma operación que con Krychowia, ampliarle el contrato, mejorarle la ficha y no, que no descarte nadie, porque el Sevilla sabemos que se mantiene de comprar y vender. Ahora mismo el jugador es fundamental e imprescindible en este Sevilla, ¿no?
En Argentina ayer ocupaba incluso portadas de periódicos el excelente partido que se marcó el martes en Colombia.
Está jugando muy
y
bien.
El nivel de Banega tampoco pasa desapercibido aquí en el fútbol europeo, sobre todo como apuntabas de la Premier. Y me contaban hace un ratito, justo antes de entrar en el programa, que no es una renovación fácil. La de Krychowia la tenía muy clara, entre otras cosas porque a Krychowia el Sevilla le ha puesto un super salario. El supersalario, por ejemplo, que tuvo un año Vaca, sabiendo que posiblemente esté disfrutando de Krychowia un año más el Sevilla y que el año que viene ese dinero se reinvierta en un buen
salario tipo
traspaso.
Tipo Llorente, fuera de la línea que tiene marcado el Sevilla, pero en estas situaciones no hay otra.
Banega está pidiendo bastante dinero, más que el que está percibiendo actualmente. Son 2 años más los que le quiere ampliar el Sevilla, el contrato. Hay una serie de condicionantes que me aclaraban hace tan solo unos instantes que no solo es el número de partidos para que Banega pueda renovar. Se habla de una cantidad de partidos, hoy los compañeros de Marca apuntaban una cantidad de partidos entre 60 y 70 partidos, sí, como una de las condiciones. El pinganillo te está dando el día.
Vaya día.
Se te está cayendo el pinganillo, sí. Digo que 60-70 partidos, número de partidos, como una de las condiciones para que el Sevilla pudiera unilateralmente, en este caso, ampliarle un contrato, un año más de contrato a Banega. Pero hay más condicionantes en ese contrato.
Sí. Ya te advertí que esa...
Hay más letra pequeña, con lo que no solo hay que jugar 60-70 partidos, sino que hay otros condicionantes para que el contrato, sin llegar a renovarlo, como quiere el Sevilla, 2 años más se pueda unilateralmente ampliar una temporada más.
Pues ten en cuenta, Oliva, que el jugador, este jugador cuando lo ficha el Valencia, ¿verdad? Este jugador venía con una posible proyección exagerada, ¿no? Estábamos hablando de un jugador argentino de un nivel... lo perdió en Valencia, el descrédito que asumió fue tremendo, pero es que otra vez se ha puesto en categoría.
Yo creo que están mejor incluso que los mejores años de Valencia, que fueron, a rato fueron muy fugaces los años y muy racheros. Aquí es que está jugando hasta con regularidad.
Es que con 27 años, titular indiscutible en el Sevilla, titular indiscutible como está jugando con la selección argentina, esta criatura querrá firmar el taco.
Sí. Y eso es lo que está buscando.
Claro, querrá hacer. Por eso va a ser complicado. Además, hay otra cosa buena, es que en el año y medio que lleva aquí, ¿tú recuerdas algún escándalo protagonizado por Vanega?
No. De momento.
Es que eso influye.
De momento no se le ha quemado el coche.
Aquí no se le ha quemado el coche. La
no se ha puesto delante de.
No se ha puesto delante
del televisor. Del ordenador.
Delante del ordenador de forma procelosa, como le gusta a nuestro compañero Carrillo de Albornoz.
Es verdad, ha cuidado mucho más esa vida privada que tenía.
No le gustan las fotos que tanto le gustan al querido Miguel Ángel Chazarri. Sí. El coche, la gasolinera, no le ha pasado.
No le pasa por encima.
Por encima.
Ya le pone el
freno de mano.
El freno de mano, sí.
Esas cosas influyen. Sí. Esas cosas influyen.
Bueno, vamos con. Porque en tan solo unos minutos estamos con la actualidad del Betis y nos espera nuestro protagonista, que es Petros. Hemos quedado con él pasadas y media, así que enseguida estoy con él. Pero antes, para cerrar este primer bloque informativo del día y por conocer cómo está en Alemania la situación de cara al partido del miércoles de la próxima semana entre el Borussia de Mönchengladbach y el Sevilla de Liga de Campeones, estamos con nuestro colaborador y redactor jefe de la Bundesliga en Esfera Sport, José Gavilán. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, de entrada hay liga en Alemania, ¿no? Que es algo que incluso peligraba hasta el día de hoy, pero ya la federación ha dicho que habrá Bundesliga y que, por tanto, pese a que el martes veníamos de una suspensión de un Alemania-Holanda y que, bueno, hay bastante sensibilidad con todo el asunto de los atentados y medidas de seguridad tremendas reforzadas también en Alemania, de momento hay fútbol este fin de semana, ¿no?
Sí, así es. El fútbol empieza en Alemania mañana con un apasionante partido entre el Hamburgo y el Borussia de Dortmund. El presidente de la Federación Alemana, Reinhard Raubal, dijo después de suspenderse el partido entre Alemania y Holanda que peligraba la próxima jornada de Bundesliga, la jornada número 13, pero sin embargo, horas después, pues bueno, se confirmó de que la Bundesliga se jugará para que la vida siga igual, para que la vida continúe en Alemania y a pesar de ese miedo, de esa inquietud que existe en el país teutón, pues que bueno, que los aficionados puedan disfrutar de una, bueno, normal jornada de Bundesliga en Alemania.
Ha anunciado, hemos leído este mediodía, que ha anunciado el presidente del Mönchengladbach, Stefan Schipper, que se aumenta la medida de seguridad y se pide al aficionado que vaya con mucha antelación al estadio. Es decir, que posiblemente en esa línea el miércoles el Sevilla también y los aficionados que se acerquen a Mönchengladbach se encuentren también con medidas muy reforzadas en los aledaños del Borussia Park.
Sí, así es. No solamente en el Borussia Park, Schippers ha llegado a decir que no hay indicios concretos de peligro en Mönchengladbach, pero que se aumentará esa seguridad, pero será algo generalizado, Oliva, en toda Alemania.
Sí.
Prácticamente en todo estadio se aumentará esa seguridad en los alrededores del estadio. Se abrirá, en el caso del Borussia Park, 2 horas y media antes del partido las puertas, puesto que se van a aumentar esa seguridad ante cualquier sospechoso. Se revisará todos los objetos sospechosos, como son bolsas, mochilas, bolsas de cualquier persona que acceda al estadio, y por lo tanto ese aumento de seguridad en los alrededores provocará seguramente retraso a la hora de acceder los aficionados al estadio, y el Borussia Mönchengladbach lo que ha tomado, ha decidido, abrir un poco antes las puertas para eso mismo, para que el retraso pues sea un poco más efectivo a la hora de entrar.
Gracias, José, un abrazo.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Nuestro compañero José Gavilán con esa última hora y liga en Alemania y medidas reforzadas de seguridad. El Sevilla ayer también estuvo tocando este asunto internamente porque hay un desplazamiento de la expedición del Sevilla el martes hasta Alemania y también conocer un poquito las noticias del Ministerio de Interior en conexión con la policía alemana para, bueno, conocer un poquito los protocolos de seguridad ahora que se aumentan desgraciadamente por los atentados de París.
¿Cómo está la cosa?
Sí, pues francamente vale. A la vuelta de esquina tenemos una Eurocopa en Francia el próximo año, en el mes de junio. Casi nada. Bueno, esto será ya la próxima semana, la cita que tiene el Sevilla en la Liga de Campeones ante el Borussia de Mönchengladbach. Creo que va a resultar el partido es tan clave que determina la clasificación para Liga Europa, para la UEFA Europa League,
bueno, y te da la,
puede dar vida para la última jornada en Champions.
Te puede dar la posibilidad de montar un auténtico lío aquí contra la Juve, ¿no? Que diría,
hombre, si, si la Juve gana, se acaba la historia. Es decir, el Sevilla no solo tiene que ganar,
bueno, claro,
sino que esperar primero a que la Juve no gane, no gane. Si empata, te obliga a ganar por más de dos goles de diferencia. Y si pierde, sí que está el partido del lío en la última jornada y de la posibilidad de echar a la Juventus,
pero existe,
¿no?
Esa posibilidad, y esa posibilidad desaparece si el Sevilla no gana allí.
Es que el partido tiene un montón de lecturas.
La jornada es muy interesante porque la Juve puede perder, ¿no?
Sí. Juega en casa frente al City.
¿Perder?
Pero el City, que perdió el único partido del grupo en casa frente al Juventus en la primera jornada, quiere asegurarse el primer puesto. Y empatar lo complica. Claro. Lo complica porque la Juventus seguiría con opciones de ser primero de grupo. Y ya el año pasado advirtió Pellegrini después del partido en Sevilla que por aquello de conformarse con la segunda plaza, al final fueron apeados en el primer cruce.
Esa es la lectura positiva. Hay otra lectura más negativa, que es que como se te cruce todo, puedes poner hasta en peligro con la Juve jugándose aquí el primer puesto. La clasificación para la Europa League.
Claro, es que una derrota te pone como último de grupo. Recordemos. Cuatro puntos tendría el Mönchengladbach y tres el Sevilla. Bueno, nos vamos de charla, Víctor, ¿te parece?
Sí, creo que nos está esperando un jugador del Betis, ¿no?
Sí, nos está esperando Petros, el jugador que llegó este verano del Corinthians, brasileño. Veremos si juega el domingo o no ante el Atlético de Madrid, pero un tipo del que me hablan hace un ratito, conociendo detalles sobre su vida, que tiene una vida interesante. Ahora la vamos a descubrir.
Vale.
Lo vamos a hacer enseguida. Nos espera en tan solo un minutito Petros, el centrocampista del Betis.
En Caredent Macarena, implantes desde 25 euros mes.
Fijamos tu prótesis sobre implantes en tan solo dos horas.
20% descuento en ortodoncia y blanqueamiento LED de regalo.
Financiamos hasta en 30 meses sin intereses y mejoramos cualquier presupuesto que tengas.
Más ofertas semanales en caredentsevilla.es y nuestro Facebook.
Coge tu cita en el 954-900-251.
Caredent Macarena, en Resolana 15.
Gines Plaza abre sus puertas el jueves 19 de noviembre. El nuevo parque comercial y de ocio del Aljarafe. Firma de alimentación Supeco. Deportes Sprinter. Tecnología Tecnomax. Mascotas Kiwoko. Restaurante Telepizza. 300 plazas de aparcamiento. Zona de juego infantil. Gasolinera y farmacia. Desde el 19 de noviembre en Gines. Salida 5 de la A49. Gines Plaza. Practica el shopping. Ginesplaza.com.
Restaurantes Las Conchas y la Sidrería. Pescados y mariscos del Cantábrico, faves de la tierra, toda variedad de quesos de las montañas de Asturias y, cómo no, la mejor sidra. Todo elaborado con productos traídos de Asturias. También hacemos arroces por encargo. Llama ya. Haz tu pedido o reservas en el 954-162-264 y 955-723-784. Estamos en calle Real 24, en Castilleja de la Cuesta, y en Bormujos, edificio principado entre Multifactor y Mega Ocio.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Estamos ya con el protagonista del día. Lo anunciábamos al comienzo de nuestro programa. Tenemos cita con Petros, el jugador del Real Betis Balompié, en las horas previas a un partido tremendo, ¿no? Como suelen serlo siempre ante un rival como el Atlético de Madrid. Hola, Petros, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, viene un equipo de pierna dura, equipo complicado, el Atlético de Madrid. Imagino que ya durante la semana, entre lo que conocieras y lo que os habrá comentado el entrenador, Pepe Mel, sabéis que viene un equipo muy rocoso y difícil de hincarle el diente, ¿no? De ganarle.
Sí, un equipo de un míster argentino y yo como sudamericano sé perfectamente cómo será este partido. De mucha lucha, de mucha pelea, y es un gran equipo, una de las principales de España, pero un gran partido para empezarmos una buena campaña en casa como estamos haciendo fuera.
Equipo, aquí solemos decir equipo de pierna dura, es este Atlético Madrid, ¿no? Un equipo con el que o vas de tú a tú a jugarle y pones la misma intensidad, o normalmente se suele llevar a los equipos por delante, ¿no? ¿Sois consciente de que ese nivel de intensidad habitual incluso hay que incrementarlo en un partido de este tipo?
Sí, tenemos que jugar de la misma forma, pero si la gente viene muy muy fuerte y si vamos muy tranquilo, nos matan, y nos matan muy rápido. Uh-huh. Entonces tenemos que hacer las cosas de forma correcta y muy fuerte, y luchar y como ellos, porque son un gran equipo y hasta un equipo para que podemos mirar siempre por su intensidad, por su forma de luchar cada balón como si fuese lo último.
Has dicho algo al principio importante. El equipo necesita ya en casa variar el rumbo, ganar. Ha dicho el entrenador que a lo mejor la forma de jugar ha ido evolucionando a ser un equipo que, más que tener el balón, busque más los espacios y la contra. ¿Qué crees que le ha pasado al equipo hasta ahora en casa?
Yo imagino que las cosas no salieron como queríamos, pero podemos, sí, tenemos un equipo muy bueno, yo estoy muy contento con las cosas que estamos haciendo, pero yo imagino que nos mató los goles muy temprano. Sí. Porque todos los partidos que salimos ganando, nos quedamos con los 3 puntos y ya está. Entonces somos un equipo que tenemos que hacer los primeros goles, y si hacemos esto, tenemos total control del partido. Y ya está, no podemos más perder en casa, porque diante de nuestro aficionado, que son nuestro apoyo, tenemos que hacer esto nuestra gran fuerza, ¿no? Lo Vila Marín tiene que ser lo nuestro extra. Entonces, si hacemos puntos, si ganamos partido fuera, tenemos que hacer en casa nuestra gran fuerza.
Te pregunto por ti, ¿te hemos visto partidos mejores, otros en los que te hemos visto por debajo en tu rendimiento? ¿Qué es lo que más te está costando en el salto que siempre supone del fútbol brasileño a un fútbol como el europeo? ¿Qué crees tú que te falta todavía por asimilar?
Una escuela totalmente diferente, son tipos de juego totalmente diferentes, entonces no existe una comparación. A mí me gusta mucho desde mi inicio. El primer mes para mí fue muy complicado por cambio de cultura, por cambio de lengua, de comida, de todas las cosas. Entonces es complicado el primer mes. Ha visto que uno de los mejores jugadores de este año, de la temporada, que es Neymar, ha esperado casi que un año para poder disfrutar de su mejor fútbol. Entonces yo estoy muy contento, porque yo soy un jugador que nunca tendré una nota 10 en un partido, pero tampoco tendré una nota 5. Y para mí lo más importante es la regularidad. Yo pienso que estoy en 7, 8, casi todas las partidas, casi siempre. Entonces para mí esto es lo más importante. Y si ganamos, es muy claro, si ganamos esto se queda en evidencia, ¿vale? Y si perdemos, las cosas no son vistas. Entonces yo estoy muy contento con mi inicio, es un inicio muy bueno. Las estadísticas están ahí y esperamos crecer y con muchas ganas de crecer cada día.
Petros es un futbolista poco usual, Víctor, ¿sí? Porque he tenido la posibilidad de indagar un poquito más en su vida y más allá de su vida futbolística. Es un tipo que está terminando sus estudios universitarios.
¿Aquí en Sevilla?
Que es empresario. Ahora le vamos a preguntar si ha tenido que pararlo los estudios que estaba realizando en Brasil, o ha podido aquí también seguir con sus estudios adelante. Estás estudiando, Petros, estudios universitarios de administración y dirección de empresa, ¿no?
Sí, sí, porque en Brasil es diferente de aquí, porque aquí las cosas son más específicas. La graduación de empresa, de administración, son cosas específicas. En Brasil hacemos los estudios y esto es de forma general. Y ahora yo no puedo continuar porque no hay posibilidad, porque son países distintos.
Son diferentes la manera de las carreras, sí.
Y es así que vivo mi vida. Yo tengo negocios en Brasil, yo tengo cosas a hacer también, pero ahora estoy un poco imposibilitado de esto y mi socia está haciendo las cosas por mí.
Sí. Tienes una socia en Sao Paulo, que es la que lleva contigo una empresa inmobiliaria, ¿no? Sí, aquí está la cosa cortita. Sí, a la hora de vender es difícil. Aquí en Europa y donde ahora vives tú, en Sevilla, la vivienda está muy muy por debajo de lo que se pagó en su momento. Aquí está la cosa difícil para vender, difícil, Víctor. Sí, sí. En Brasil.
Salvo que Petros venga y nos dé las claves.
Y nos dé las claves de cómo vender por encima.
¿Qué pasa? Que la crisis está en todo el mundo. Y
también en Brasil, ¿no?
En Brasil las cosas están muy complicadas, porque cada día que pasa el gobierno es más corrupto y las cosas que se tienen que hacer por su pueblo, el gobierno hace los desvíos de dinero y cada día la gente se queda con menos dinero y las cosas se complican cada vez más. Entonces la crisis no es apenas en España, no es apenas en Grecia, la crisis es algo mundial, sí.
Hablando un poco a nivel europeo, a nivel mundial también, imagino que los deportistas, y habrás estado pendiente de todo lo que ha ocurrido en París estos días, los atentados que se han producido, partidos de fútbol suspendidos, el Betis anuncia medidas de seguridad un poquito extraordinarias para el domingo. El deportista también, cuando ve este tipo de situaciones, se preocupa. No sé cómo lo vivís vosotros también, los profesionales del fútbol.
Esto es muy triste, porque yo hablo siempre con mi familia, y esta semana hablaba con mi compañero, porque tenemos algunos franceses.
Ajá.
Y imagina que está con su familia en una calle con un niño, y lo, yo no consigo imaginar cómo un ser humano se queda con una bomba en su cuerpo para matar un niño, para matar una familia que no tiene, que no sabe qué se pasa, ¿entiendes? Para mí esto es algo muy fuerte, y yo no consigo, de corazón, yo no consigo entender cómo, porque de verdad yo no consigo hacer mal a una gente por menos que sea, ¿vale? Entonces yo no imagino cómo un ser humano puede matar una familia que uh-huh. Con un niño, con, ¿vale? Yo sí, no sí. Hablo muy bien, pero...
Sí, no, te expresas perfectamente, Petros.
Y entiende que yo hablo, yo no consigo entender cómo un ser humano puede sí. hacer un mal tan grande a otro. Entonces, es una cosa muy triste, y espero que esto se cierre lo más rápido, porque quien sufre más son la gente que no tiene nada con esto.
Y que no lo vamos a resolver nosotros. Es sí. un problema tan profundo que cómo se resuelve aquí en un ratito en un programa de deporte.
Es difícil,
llega a una
¿no?
conclusión.
Lo que sí se agradece es poder hablar con un deportista
sí.
de todo un poquito, ¿no?
Sí,
de
claro.
sus empresas, un poquito de la vida también. Sí. Y es que me habían advertido incluso desde el club que estamos ante un futbolista que detrás de él pues hay una preparación universitaria incluso, tiene sus empresas inmobiliarias en Brasil. Y luego lo que el aficionado del Betis quiere, ¿no? Verte sí. jugar bien y triunfar, y triunfar aquí. ¿Tú tenías alguna
sí,
pregunta
yo,
futbolística?
Tengo una pregunta de fútbol, aprovechando que se puede charlar con Petros, porque en el centro del campo estamos viendo que Pepe Mel pone en Diaye con Petros, también ha jugado con Digar, por ahí ha aparecido Dani Ceballos. Por tus condiciones futbolísticas, Petros, ¿con quién crees que te adaptas mejor ¿qué ideas tienes tú para el centro del campo? ¿Hay alguna pareja en especial?
Esto es una cosa muy complicada, porque si yo hablo que,
claro.
que prefiero un jugador, yo estoy siendo desleal con otro compañero que está trabajando todos los días de manera muy intensa.
Por eso he dudado en preguntártelo, porque habitualmente sí, el sí. jugador pues utiliza tópicos, no sé si me entiendes, para desviar,
sí,
¿no? Es normal.
Pero lo más importante es seguir trabajando, y el míster es un chico muy inteligente, y las cosas irán a mejorar. Pero para mí esto es una pregunta un poquito complicada por respeto a mi compañero. Yo no tengo preferencia, yo quiero jugar con quien sea, pero yo tengo la certeza de que los jugadores que estén conmigo irán a hacer su mejor, irán a luchar con el balón, ir a hacer lo mejor por Betty y por su aficionado.
Cerramos ya la entrevista. Lo ha tocado un poco también Víctor cuando ha hablado de centrocampistas, ¿no? Dani Ceballos, ¿no? Lo vemos brillar con la selección a un nivel extraordinario el martes en la Sub-21. Y aquí, con todo lo que ha habido a su alrededor, con la renovación y demás, y una vez que incluso ya ha renovado, el chaval no acaba de dar el nivel que de él se espera. ¿Qué crees que le puede estar pasando, tú que estás cerca de él y que es un chico muy, muy joven?
Es un chico muy joven y muy buena gente, y trabaja también mucho y somos fuertes. Entonces tenemos también que es diferente jugar con los sub-21 y tener una responsabilidad de jugar la Liga Española, que es algo muy complicado diante de grandes equipos, de grandes jugadores. Entonces tenemos que tener un poquito de tranquilidad. Yo hablo siempre con él: Dani, si quede tranquilo, hace su mejor, no se puede asumir una responsabilidad muy mejor que de los otros jugadores. Hace su trabajo de manera tranquila, mejorando siempre, y ciertamente será en poco tiempo uno de los grandes jugadores de la liga.
Bueno, el derbi nos pilla un pelín todavía lejos.
Ha dado la clave.
Sí, sí, ha explicado muy bien el asunto de Dani.
Ha explicado muy bien el asunto de, sí, de Dani Ceballos.
Y
después
coincide un poco con la opinión que nosotros tenemos, sí, o la perspectiva que tenemos de, sí, del chaval. ¿Qué, cuánto queda para el derbi, Víctor? Día 19 queda, bueno, pues un mes.
30 o
hoy
31.
19, un mes. Un mes queda para que sepa lo que es un derbi, ¿eh, Petros?
Ha sido más importante, porque aquí la gente imagina que tenemos dos ligas, una contra los rivales y otra contra todos los equipos. Yo imagino que tenemos que hacer nuestro trabajo independiente de los rivales, pero en los últimos años ellos están en una condición muy mejor que nosotros, y somos lícitos y sabemos de esto. Pero las cosas se cambian, y se cambian muy rápido. Entonces tenemos todo para hacer un año muy bien, una temporada muy buena, y ¿por qué no empezar ganando los primeros derbis, no? Uh-huh. Porque jugamos con nuestros colores, y entonces vamos con todas las ganas, y espero sí, y vamos a hacer de todas las maneras para ganar los derbis.
Pero tú de derbis conoces unos cuantos, tú has vivido uno en Sao Paulo que es muy caliente, Corinthians, Sao Paulo, o sea que esos derbis también tienen su tensión y la rivalidad más o menos que vas a vivir también aquí en Sevilla. Bueno, Petros, que ha sido un placer, ¿eh?, este ratito de charla, de fútbol, de la vida un poquito, de tu profesión, de tus estudios. Ha sido un placer conocerte un poquito más de cerca, ¿eh?
Vale, muchas gracias, hablar con vosotros, y encantado, y a vosotros siempre, ¿vale?
Gracias, Petros.
Nada.
Bueno, pues este es el ratito de charla que hemos mantenido con Petros.
Interesante.
Tipo interesante, ¿verdad? Sí. Es que no estamos habituados, muchos oyentes dirán, y estarán escuchando la entrevista, oye, pues una entrevista en la que se puede hablar de fútbol y demás cosas. No suele ser lo habitual.
De todas formas, los jugadores suelen ser muy culpables de la idea, de la imagen que tenemos de ellos, porque algunos entienden que una entrevista, pues, no deja de ser un marrón,
sí,
y en vez de decir, bueno, voy a dedicar 10 minutos como ha hecho Petros
a esta hora de la tarde, charlar,
por ejemplo,
tocar todos los temas.
Claro, la pregunta, muchas veces hay preguntas que no le hacemos a los jugadores porque no van a salir del tópico. No llevaba ninguna maldad, ¿no? Preguntarle, porque hemos visto jugar al Betis con Ndiaye, con Pedro, con Digar, y supongo que él tendrá una idea de con quién podría rendir mejor. Pero claro, no, ahí no ha querido profundizar porque puede hacerle daño o puede criticar de forma indirecta a otro compañero. Interesante lo de Dani Ceballos, que te quiero hacer un comentario, sí, cuando tú digas si ahora o después.
Sí, vamos a consumir la publicidad que nos queda y ahora vamos rematando el programa, porque creo que ha sido interesante lo que ha dicho sobre Dani Ceballos y consejo, me habían comentado esto gente del club, que posiblemente de los futbolistas con los que con los que más habla con los más jóvenes y demás, esté el propio Petros, y es
pues
de los que
clave,
más cerca está de Dani Ceballos. Ahora vamos a comentarlo,
y te lo voy a comparar con otro jugador.
Ahora enseguida, recta final.
Hay un mundo diferente, peligroso, donde hay otras reglas, donde la agresividad es la reina y en cualquier momento puede ser atacado por una especie extraña. Ese mundo es la cafetería donde cada mañana peleas por un café y solo unos pocos sobreviven en él. Range Rover Evoque SE, nacido salvaje, criado en la ciudad, desde 35.200 euros. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones financieras en FCA Capital España EFC.
Venga a verlo a Classic Cars, concesionario oficial Jaguar y Land Rover en Sevilla, Avenida Fernández Murube 14, 954-25-2477.
Es hijo del sol y de la tierra. Es natural, mimado y rico. 1881. Aceite de oliva virgen extra. El preciado zumo de los olivares de Osuna, cultivados con mimo y absoluto respeto al medio ambiente. Aceite de oliva virgen extra. 1881. Naturalmente noble.
¿Quieres volver a sonreír? Ahora es el momento. Sin sorpresas. Sin desdés. En Clínica Dental Nuevo Recaredo, implante dental completo por 795 euros. Financiación hasta 36 meses sin intereses. Nos encontramos en calle Recaredo 20 primero, 954-53-3279, o visítanos en clinicadentalnuevorecaredo.es. Clínica Dental Nuevo Recaredo. La odontología sin desdés. Solo dentistas.
Bueno, vamos con más detalles que nos deja esta jornada. El Betis va a entrenar esta tarde a partir de las 6 de la tarde, no. Está recuperado en día ayer.
Tengo que decirte una cosa de Dani Ceballos, que se nos ha quedado antes colgado, ¿eh?
No, sí, lo tengo aquí anotado,
vale,
que voy ahora mismo con ello.
Okay.
Y va con las novedades deportivas del entrenamiento, y ahora vamos un poco con la reflexión que nos deja esa entrevista de Dani Ceballos. Pero sí queríamos conocer con Julio Ramos, las novedades que nos trae la jornada de hoy. En Diallé está recuperado, ¿no? Están ya los internacionales. Novedades principales para el entrenamiento de la tarde.
Exacto. En Diallé apunta el choque frente al Atlético tras recuperarse de su lesión, mientras que los internacionales, Dani Ceballos y Vargas. Dani Ceballos llegó ayer por la tarde y hoy se reincorporará a los entrenamientos, mientras que Vargas ya llegó el martes y se ha entrenado con total normalidad desde su llegada con el resto de sus compañeros, por lo que apunta al choque también frente al Atleti.
Vargas, que puede ser una de las novedades. Vamos un poco con el pozo que nos ha dejado la entrevista con Petros, sobre sí. todo cuando ha tocado el asunto de Dani Ceballos, que sí. es posible que pueda ser de nuevo titular el domingo ante el Atlético de Madrid. Y ha hablado un poco sobre cuál es su teoría sobre lo que le pasa, ¿no? Que aquí está muy claro, vemos cómo brilla la selección y cómo aquí no arranca. Y habla un poco de responsabilidades, de lo que al chaval le ha caído como responsabilidad, que juega con demasiada presión. Me da la impresión que ha ido un poquito por ahí, ¿no?
Me parece muy interesante porque creo que el debate está abierto y evidentemente el jugador va a tener presión porque para eso tiene un contrato nuevo, para eso se le ha hecho un contrato con unas cantidades, creo que ahora mismo desorbitadas con respecto al rendimiento que está ofreciendo, pero... Hay un caso que hemos vivido hace muy poco en Sevilla, Oliva, que es el caso de Lufeu. De Lufeu, cada vez que juega con la Sub-21 se convierte sí, en bueno, una mezcla de Messi con Maradona, mezclado junto, con Cruyff.
Fue junto a Dani Ceballos lo más destacado en Croacia.
Dani Ceballos, cada vez que juega con la selección, se convierte bueno, en un jugador de un nivel extraordinario. Pero en el Betis todavía no ha dado ese nivel. Y cuidado con este asunto. A ver, no quiero que esto se entienda bajo ningún concepto como una crítica, pero son categorías inferiores. Lo define muy bien nuestro querido amigo Lucas Auri, ¿no?
Es mucho más fácil jugar con la Sub-21,
mucho más fácil.
Con equipos rivales que normalmente las selecciones tienen bastante menos nivel que jugar un partido de la Liga Española. Un partido de la Liga Española contra el último clasificado creo que puede llegar a ser menos exigente, o sea, puede ser más exigente que el partido más importante de Sub-21.
Por eso digo que a Dani Ceballos es muy joven, la proyección que tiene el jugador es extraordinaria, la pinta que tiene es extraordinaria, pero que hay que darle tiempo y que el jugador tiene que dar un paso adelante porque hay muchos jugadores, y no quiero decir que sea el caso de Dani Ceballos, ya veremos, pero hay muchos jugadores que se quedan en ese paso intermedio. Por ejemplo, De Lufeu va a ser un jugador que va a vivir del fútbol, que cuando se retire pues será casi millonario, que está jugando la Premier, pero De Lufeu no ha dado el salto a la élite. Y cada vez que juega con la Sub-21, insisto, es la reencarnación de Maradona. Bueno, tú lo ves los partidos y dices, bueno, este jugador cómo no. Bueno, pues creo que ha sido muy interesante lo que ha dicho Petros y ha marcado esa diferencia. Es decir, tiene talento, tiene proyección, pero debe asumir la presión que no tiene la Sub-21 y que sí existe en el Betis.
Sí, y que los partidos son indudablemente mucho más exigentes. La Liga Española, insisto, he puesto un ejemplo muy fácil. El partido que tenga el Betis contra el último clasificado de la Liga Española seguro que va a ser más exigente que la final de un campeonato de Europa Sub-21, que estará muy bonito además, pero que ni las marcas ni el nivel futbolístico a esa edad tiene nada que ver con lo que es un partido de primera división con futbolistas de mayor edad, con bastantes más complicaciones y con muchas más trampas que le suelen poner a los jugadores con talento. Normalmente un partido de la Sub-21, ves a De Olofeu, ves a Dani Ceballos plácidamente jugar, sin grandes marcas.
Plácidamente no, dice.
Y luego ya cualquier equipo y te pone mil trampas en un partido de ese nivel, ¿no? De primera división.
Bueno, la prueba es que a De Olofeu le costó. Le está costando y creo que a Dani Ceballos también le está costando. Que tienen talento y que tienen calidad y que tienen posibilidades, evidentemente, pero que al jugador le queda camino por delante y tiene que asumir esa responsabilidad de que no es lo mismo y la realidad de la Sub-21 con jugar en la élite, en primera división.
Un último detalle, mala suerte ha tenido Vilar Chao, el chaval que irrumpió hace unos años en la primera división jugando con el Betis, y que se tiene que retirar del fútbol, Julio.
Así es, Oliva. Por desgracia, Eder Vilachao se retira del fútbol profesional con tan solo 25 años, tras pasarse los últimos tres luchando contra una lesión de tobillo que no ha podido superar, por desgracia.
Mala suerte para Eder Vilachao, un jugador que también apuntaba cosas interesantes. Nos marchamos, se quedan con la tarde aquí en COPE con Expósito. Más deporte en la COPE a las 8:30. Adiós, que tengan buena tarde.